Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean. 9:49 de la mañana de un 29 de mayo de 2020. A lo mejor hay un poco de ruido de fondo, pero a la ventana de mi casa dan a la calle tráfico y están ahora pasando la segadora con una máquina de segar. Bueno, no sé qué están haciendo y puede que haya un poco de ruido de fondo. Lo siento mucho, pero that's all, es lo que hay. No es que tenga nada especial que decir, porque lo de ayer fue un extra bonus, pero hoy que me he despertado un poquito antes de mi hora habitual, me he levantado, me he duchado, como todos los días, me gusta ver un poquito un barrido de las noticias que tengo seleccionadas en Telegram, de distinto índole, de distinto signo político, para reírme un rato y para afirmarme en la estulticia del ser humano, traducido al castellano, la imbecilidad profunda del ser humano. Es decir, yo le he dicho en un tuit que si pudiera cambiar una sola cosa en la vida, cambiaría una inversión masiva en educación para pensar, no educación de la clásica, que puedas pensar por ti mismo, porque es que si no, terminas totalmente aborregado, sin ninguna capacidad para discernir lo bueno de lo malo, el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo ético de lo no ético, de lo moral de lo inmoral. Es decir, tú ves algunos tweets de algunas personas, de algunas noticias, y te das cuenta el por qué pasan las cosas, y pasan las cosas pues porque la masa está aborregada. La masa se ha vuelto sectorial. La gente está totalmente manipulada, porque se han dejado manipular, porque se las ha ido trepanando las neuronas, y entonces pues son subnormales, son imbéciles, son tontos, son masa aborregada, apesebrada, y que lo mueven de un lado a otro como quien hace la ola. Edición ayer puso una buena canción de un grupo de rap español que me gusta mucho, Santa Flow, que os recomiendo que escuchéis la canción Facha. Suscribo todas y cada una de sus palabras. Es que hay personas que usan la palabra facha, no sé en qué contexto. ¿No estás de acuerdo conmigo? Eres un facha. Es difícil ahora romper el relato, la nueva narrativa, como le llaman, la posverdad, como le llaman también, que quieren hacer todos, y especialmente la izquierda. En general, la gente de izquierda, que no es de izquierda, lo dije ayer, es una gente profundamente resentida, profundamente amargada, gente mediocre que envidia a los que son brillantes, ¿eh? Un poco usando la palabra del amigo Cabrera, que me gustaría grabar un audio que se llamara las cabrericosas, las cabrericosas, cosas que dice Cabrera que son súper, son divertidas, ¿no? Las cabrericosas. Y es como los que habla de los tontodiosos, los tontodiosos, un gran palabra eso, hay que llamar a la RAE para que lo incluya, ¿no? Pero pues hay gente que es mediocre y que solamente llega a sus metas poniendo zancadillas, palos en las ruedas, e insultando, faltando al que es brillante. Está el tontodioso de los méritos de los demás. En España hay mucho tontodioso, mucho tonto envidioso. La envidia yo creo que es una cosa terrible. Yo tengo envidia, pero sana. Me gustaría tener sobre todo capacidades intelectuales, humanas, de otras personas. Pero en general me doy cuenta que la mayor parte de la gente, y hablo de mi experiencia, cuando alguien ha sido brillante, cuando alguien le ha plantado cara a las cosas, cuando alguien denuncia situaciones que son denunciables, ahí aparece el envidioso para tirarlo por tierra. Y la izquierda en términos generales siempre ha sido lleno de tontodiosos, siempre de tontos, envidiosos y mediocres. Hay una mediocridad supina. Y han sabido contar mucho esa posverdad. Esa posverdad le han sabido sacar rendimiento porque en realidad se están dirigiendo mediocres a otros mediocres. Y el mensaje que les están lanzando es nos han faltado al respeto a nosotros, que nos merecíamos más. No te pueden decir por qué se merecían más. Siempre se merecen más. Pero no te pueden explicar por qué se merecen más. Y entonces vamos a imponer la dictadura del mediocre. La dictadura de la mediocridad más espantosa. Porque todos aquellos que han conseguido sus metas no las han conseguido en base a su esfuerzo, a su sacrificio, a su pundonor, a su prolijidad, al esfuerzo de su familia, al cabo de los años. No, no, no. Se lo han regalado. Se lo han regalado, se lo han robado a los obreros, a los trabajadores, como que el otro no puede ser un trabajador. No, 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 no. Y todo nace de la envidia y de la mediocridad. De la envidia y de la mediocridad. Y lamentablemente algunos poderosos, que siempre son los mismos, se aprovechan de esa mediocridad para sus beneficios. Los levantan a esos mediocres para que ataquen a otros brillantes de los que ellos quieren quedarse los despojos. Y esto es un fenómeno mundial, pero en España en los últimos años estamos alcanzando grandes cotas de esta disfuncionalidad no eréctil, disfuncionalidad mental, donde el relato de la ideología de género llega a extremos donde todo se ve por el género, todo se ve por el género. Ahora que resulta evidente e innegable que la manifestación del 8M se convirtió en un gran aspersor, en un gran ventilador de virus, que es una cosa obvia, que ocurrió así. Ahora, esa agenda feminazi, esa agenda LGTBI, que ha estado calladita durante estos 2 meses, porque es que no procedía más que eso, que estar callado, ahora ya salen con esa otra posverdad que se quiere cargar contra el feminismo. No, ¿qué quiere cargar contra el feminismo? Se quiere cargar contra el mediocre, el tonto, el envidioso, el tontodioso. Se quiere cargar contra eso. Ahora hay una campaña que me parece nauseabunda de defender a 2 de los impresentables del gobierno y portavoz. El señor Illa, el licenciado en filosofía, que no filósofo, licenciado en filosofía, y que habría que ver en qué prestigiosa universidad se licenció. No creo que haya sido en Harvard, no lo sé. No creo que haya sido en Yale, no lo sé. Pero sospecho que en una del montón, Y ese señor impresentable que decían que ha presentado la dimisión varias veces y no se la acepta el trilero. Vamos a ver, tú presentas tu dimisión, te la acepten o no, te vas, si tienes dignidad. Pero si eres un apesebrado, lameculos, abrazafarolas, mediocre, la presentas, ay, por favor, quédate, sí, me voy a quedar. Y el mamporrero portavoz, donde hoy mismo dice que no, él no piensa dimitir, Claro, cobrando lo que cobra por ser mamporrero y mediocre, que fue brillante hace 40 años, ya, señor, pero eso no cuenta lo brillante que fue usted hace 40 años. Que a saber las lameculeces que lleva a haber hecho usted para refinarse de esta manera. Que usted fue brillante hace 40 años, pues le digo como dice el mercado, éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Entonces, ahora hay una campaña bastante nauseabunda, ese nuevo relato, esa nueva posverdad de la izquierda, en ponerlos como, vamos, los adalides de la lucha contra el coronavirus. Vamos, que España, que se puede criticar de toda la gestión muchas cosas, pero la ocultación de la verdad es tremendo. Hace ya las series estadísticas de la evolución del coronavirus no se pueden hacer porque Sanidad no da datos, no proporciona datos. Ayer, según los datos de Sanidad, se murió una persona en toda España. Una. cambian los datos, cambia la forma de contar los datos, ahora hay 1.000 muertos, luego no hay 1.000 muertos. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Porque son tan inútiles, tan incompetentes, tan zafios, tan mediocres? No, no, porque no quieren que sepamos la verdad. Quieren sacar luego, entonces, ¿cuándo habrá un rebrote y haya que meter a las personas en cuarentena? Cuando ellos quieran, no cuando la verdad objetiva nos obligue a eso. Esta descompresión, esta desescalada, que es... Mira, Alexa me dice algo.
Esto es un recordatorio.
Vale, para. A veces es que se queda sorda. Bueno, el caso es que me recuerda que me tengo que afeitar, ¿eh? A ver.
Esto es un recordatorio. Quitarme.
No entiende muy bien a veces Alexa la vocalización. Pero bueno, déjala ahí. Entonces, me ha interrumpido la línea de pensamientos. Entonces, yo os digo que la desescalada, que es un despelote total y absoluto, donde mucha gente está haciendo lo que le da la gana, ¿va la curva en descenso? Pues bueno, más o menos va en descenso, pero no sabemos los nuevos contagios. No sabemos si se hacen o no se hacen pruebas. No sabemos si se está aislando a la gente. No sabemos qué medidas de seguridad hay que tomar. No sabemos una mierda. No sabemos una mierda. Entonces, ¿cuándo va a venir el confinamiento? Pues cuando a ellos les dé la gana. Cuando a ellos les dé la gana. Entonces, yo siempre sigo pensando lo mismo. Igual que esos otros descerebrados que hay por ahí, que van con la peregrina idea de que el virus no existe y que la mascarilla es de cobardes. Eso es ahora otra campaña que hay por ahí. Usar mascarilla es ser un cobarde. Bueno, no sé. Aunque no hubiera coronavirus, métete en una mina sin un equipo preparado, ¿eh? A lo mejor sí es de cobardes bajar a la mina con el filtro de carbón. Pero no sé, yo no lo haría. Sé muy valiente y termina con silicosis, es lo que te diría, ¿no? Y con el coronavirus, pues oye, sé muy valiente, entra a un hospital, pero no de España. Entra a un hospital de una de las zonas cero de Manaus ahora mismo y estate una semana allí. Y luego me dices lo valiente que eres. Oye, a lo mejor soy yo el que tengo que decir que estoy equivocado. Entonces, todo lo que ocurre es por lo mismo. Falta de educación, falta de criterio, falta de objetividad, falta de lectura, falta de dudar de lo que te dicen y buscar las fuentes y escuchar a otras personas y tener tu puto criterio. Tu puto criterio. Pero no. No se puede, como decía aquel. En fin, voy a hablar de lo que quería hablar en realidad, que también esta serie espectacular que terminé hace 2 días, me chupé los últimos 4 capítulos, The Last Dance, el último baile, bueno, pues esa especie de biopic de Michael Jordan, contando, bueno, pues su vida prácticamente. Es interesante, es bonito, es emotivo, pero oculta cosas, engrandece su figura disminuyendo la de los demás, y el mensaje es el que él quiere dejar, es otra posverdad. ¿Ha sido Michael Jordan el mejor baloncestista de todos los tiempos? Pues puede que sí, probablemente sí, a mí me pareció siempre un genio, es de mi generación, yo lo viví. Me parecía una bestia, un superdotado, una ética de trabajo enfermiza, una locura, pero no cuenta toda la verdad, minimiza los que le ayudaron en esa tarea, oculta partes de la historia. Deja dudas sobre algunos personajes. Es interesante, quizá para otras generaciones, pero este documental está producido y guionizado, vamos a decir, por él. Así que siempre sospechoso cuando uno escribe su propia autobiografía. Hay una cierta tendencia a ocultar cosas que no te gustaron cuando las hiciste, entonces las quieres maquillar. De nuevo, la nueva narrativa, el nuevo relato, la posverdad. La posverdad. Hay que leer otras cosas, hay que escuchar otras cosas y hay que bajar al mito. Hay que bajar un poco al mito o saber que el mito era imperfecto. El mito era imperfecto, el mito era egoísta, el mito era orgulloso, el mito era maltratador. El mito quiere hasta negar méritos a un muerto que no se puede defender. ¿Un genio Michael Jordan? Sí. Como persona, como persona no me parece un modelo de persona. Sinceramente, no me lo parece. Y bueno, supongo que hay otros muchos que lo vivieran de cerca que también tienen mucho que decir. También tienen mucho que decir. Su mérito deportivo, ayudado por otros, no hay que quitárselo. Por supuesto que no. Pero, como decía Fidel Castro, que me juzgue la historia. Que me juzgue la historia. Pues sí, la historia claramente le ha juzgado y creo que no ha salido muy bien parado. Salvo el discurso de los tontodiosos. Eso... tenlo claro. Bueno, tenía aquí algunas notitas que tomé. Un tema que sigo con atención, ahora que se le da mucho bombo y platillo al ingreso mínimo, que yo creo que de esto habría que hacer un podcast, porque esto del ingreso mínimo, vamos a ver, entenderme. Yo estoy a favor de un ingreso ético, un ingreso mínimo, porque muchas máquinas, bots, inteligencia artificial, software, viene a sustituir al ser humano. El ser humano ya no se puede generar trabajo. Seguir con la dialéctica de vamos a generar puestos de trabajo suficientes para esas miles de millones o cientos de millones de personas que van a quedar sin trabajo porque... la cuarta revolución industrial, como lo llaman, está sustituyendo al ser humano, es una quimera. No va a ser así, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Está la teoría de la eugenesia masiva, es decir, de la disminución de la población masiva, porque claro, si no tenemos recursos para la población, la eliminamos. No creo que tengamos que llegar a este maltusianismo moderno, no creo. Siempre ha habido tentaciones por ciertas élites de eliminar población, esto no viene de ahora, viene de hace bastantes siglos, pero ahí entra un poco el ingreso mínimo vital, como consecuencia de que, sinceramente, no creo que se puedan recuperar puestos de trabajo. Eso es una dialéctica perdida. Se sigue hablando entre el mundo de los economistas, recuperaremos los niveles de ingreso de la precrisis dentro de 10 años. Con crisis o sin crisis se estaba destruyendo trabajo. Se estaba destruyendo trabajo porque aunque la población es más o menos estable, pero sigue creciendo lentamente, los nuevos trabajos del mundo nuevo al que nos encaminamos, expulsan gente del mundo laboral, no incluyen gente en el mundo laboral. Entonces, como dice este sociólogo, filósofo, que estoy leyendo ahora, hago un pequeño off-topic, es más bien un paper, es más bien un pequeño papel, un pequeño texto, el que está escribiendo Žižek, creo que es esloveno, que se llama Pandemia. Me parece un poco heavy que este pequeño texto, que yo estoy leyendo en dos ratos y ya voy por el 50%, pero te aseguro que si me pongo una hora me lo leo, pero es un poquito denso. Me parece muy heavy presentarlo como un libro y sacarlo por 20 euros. Me parece muy heavy. Y un poco contradice la idea que él saca, que hay que volver a una especie de comunismo social. Comunismo social porque tanto el comunismo clásico como el capitalismo clásico han fracasado. Pero es curioso como su manifiesto, que puedes adquirir de algunas maneras gratis, pero las editoriales 20 euros. No lo sé, es un poquito patético. Es como el señor Stulin, ese ex KGB, que ahora va dando charlas un poco bizarras, podríamos decir, donde se está haciendo de oro con su fin del modelo. Su fin del modelo. Me hace gracia porque son como estos que te dicen el fin del mundo es el año que viene, el fin del mundo es en 2 años, arrepentíos, todo va a acabar. Y cuando llega el fin del mundo y pasa, no, es que no hemos interpretado bien las escrituras, es que no estaba todo claro, está haciendo webinars, que es una especie de plataforma online para dar charlas de pago, las hay gratuitas y las hay de pago, y las está cobrando a la módica cifra de $20, que no está mal, ¿no? Webinares de 1.000, 1.500 personas online, no es moco de pavo, con esa charla mezclada del fin del modelo sistémico, el Estado profundo, la Internacional Negra, los Blindenbler, Trump, las oligarquías, mezclando todo, siempre hay algún incauto que puede encontrar, y por supuesto yo te doy la brújula para sobrevivir al cambio sistémico. Él siempre te va a dar ese salvavidas al módico precio de $20, ¿sí? Al módico precio. Y tiene otro webinar, ya ha hecho 2 o 3, y el último lo anuncia para dentro de unos días, y le dice un oyente, oye, te escuché en el de hace un mes, y ¿qué es lo que ha cambiado sustancialmente para este otro? No, no, ha cambiado todo. Todo ha cambiado. Lo de hace un mes, charlatán, charlatán, charlatán. Oye, perfecto, perfecto que explotes a los bonobos estúpidos con tu charla del miedo. Pero vamos, que otro que va a cambiar el modelo, efectivamente, él es el ejemplo de lo que va a cambiar el modelo. ¿La gente pagará por conocimiento? Sí. Pagará por conocimiento, pero tendrás que tener claro cuál es el conocimiento. Otro fenómeno que está ahora surgiendo son todos estos, entre comillas, luchadores de la libertad digital, que yo sigo las cuentas de algunos de ellos, escucho algunos de sus podcasts, Villanueva, César Vidal, Jano García, te podría hacer 3 o 4 o 5 más analistas, que todos te mandan el mismo mensaje, y no te digo que no sea verdad, pero te dicen, el relato oficial es este, el relato oficial es este, y si quieres saber la verdad que no te cuentan los medios, pasa por caja, porque yo tengo que sobrevivir. Pero oye, no lo haces por mí, para que yo viva, lo haces por la verdad. La verdad que yo te facturo. Toda esta gente no es necesaria. Si nosotros hacemos el trabajo de culturizarnos por nosotros mismos, leemos los mismos libros o más que han leído ellos, escuchamos los mismos programas o más que han escuchado ellos, reflexionamos más que ellos. Es decir, el señor Jano, que me encanta cómo habla, me encanta su dicción, coincido en muchas cosas que las que dice, al calor de los oyentes que ha recolectado con la pandemia. Sí, vendiéndose muy bien en plataformas, en YouTube, aquí, allí. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No te voy a decir que lo haya hecho mal. Con el discurso correcto, también lo puedo hacer yo. También lo puedes hacer tú. No es tan difícil ponerte delante de una pantalla, tener unos pocos seguidores y criticar al gobierno de turno que lo hace muy mal. Y, oye, siempre lo hace muy mal, ¿eh? Sea el que sea, siempre lo hace muy mal. Es inherente. Es la ley de Murphy. Solo llega al más incapaz, arriba del todo. Mediocre superando a mediocre. Ha escrito un libro que se habla el control de masas en el coronavirus. Y le preguntan ayer o antes de ayer en un directo que qué cuenta en el libro. Y te hago un pequeño resumen de lo que ha sido el control de masas desde las civilizaciones antiguas hasta lo que ha ocurrido con el coronavirus. ¿En cuánto? En 200 páginas. ¿A cuánto vende el libro? A 12, 13, 15, 20 euros. Ya ha vendido unos cuantos miles de libros. No sé, sinceramente, no sé qué quiere cambiar la gente que sigue usando las mismas herramientas que nos han llevado al punto, al lugar. No, que quieren cambiar su cuenta personal, su cuenta económica, personal. Porque entramos en lo de siempre, reproducir problemas, El conocimiento, se pagará por el conocimiento, pero ¿qué conocimiento? ¿Cuál? Algo que sea realmente único, diferente, exclusivo, exquisito, premium. Misma mierda que yo leo, te puedo contar. Yo valoro el trabajo de un libro que de ahí tengo en papel, de Jared Diamond, que me parece un erudito, pero es que a lo mejor tarda 2 años o 3 o 5 en escribir un libro. Entonces entiendo que ahí hay un trabajo y yo pago por eso. Pero lo que yo no pago es por un vendedor de elixir crece pelo, que lo mismo te sirve de jarabe para la artritis, para que te crezca el pelo, para que se te vaya tu disfunción eréctil o qué sé yo. En fin, uno de los temas, pues son temas que me planteo cosas, dudas, preguntas, es el tema este del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, ético le llamaría yo, creo que es necesario porque mucha gente se queda sin trabajo y no va a volver a trabajar, porque su trabajo desaparece, su trabajo ya no es necesario, ya no es útil, y entonces a esas personas o le proporcionas un marco, un entorno donde vivir, donde comer, donde dormir, donde estar con un entorno familiar, y si la sociedad de consumo consume, valga la redundancia, le tendrás que aportar esas necesidades básicas y algo para sus gastos, algo para sus gastos. Pero ¿qué se quiere hacer con este ingreso mínimo vital? En España, desde luego, es una compra más o menos burda de votos. ¿Vosotros habéis visto lo que hay que presentar para que te lo concedan? Tienes que haber estado, es decir, no tienes que tener ningún tipo de renta que supere los 100.000 euros, incluyendo una vivienda. Ya no sé si hipotecada o no. Sospecho que esté hipotecada tu vivienda de 100.000 o de 150.000 o 80.000 ya no cuenta. Oye, porque lo pagarás. ¿No lo pagarás o no lo pagarás? Entonces tienes que vivir en una infravivienda cutre, que como mucho te cueste 30.000 euros y viváis allí 17 y la madre, porque dime tú qué vivienda medio decente no vale más de 100.000 euros hipotecada, pues yo creo que la mayoría de la gente que trabaja. Luego tienes que estar apuntado en el paro de larga duración y llevar sin trabajar mínimo un año. Es decir, no has podido trabajar el año pasado. ¿A quién va a llegar esta ayuda? Pues va a llegar a gente que tú le ayudas para que te ayuden. Es decir, ¿y en qué sentido? Para que te voten, para que te sigas ahí perpetuando. Y luego la posverdad, el relato, la nueva narrativa, el escudo social, no vamos a dejar a nadie atrás, bla, 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 bla. Palabrería. Palabrería. Hay un colectivo bastante, entre comillas, olvidado en esta crisis, que son los 600.000 irregulares, migrantes, que tenemos en España, que muchas asociaciones llevan, pues, toda la pandemia, toda la crisis del coronavirus, diciendo que por esta desgracia hay que regularizarlos. ¿Por qué sí? Porque tienen que tener los mismos derechos que uno que paga impuestos, que tiene su casa, que tiene sus deberes, que tiene... Uno que sí, que es una tragedia tener que agarrar una patera jugándote la vida porque los traficantes de personas tratan de sacarte todo lo que puedan de ti, que es una tragedia, que es una tragedia. Pero ahora ya no contentos con darles todo, porque se lo merecen, oye, porque han salido de su pueblo y se merecen todo, se merecen todo, inmigrantes del pueblo unidos. Sino que encima ahora los tenemos que mantener. Porque claro, lógicamente muchos de esos que están ahí, perdón, donde viven, cómo viven, cumplen las características. Supongo que con la ayuda vendrá un papelito donde dirá si la quiere seguir cobrando tiene que votar a tal partido. Porque claro, lógicamente, si no, no te la doy. ¿Para qué te la voy a dar? Eso me hace pensar, ¿eh? El tema de la migración, más que de la inmigración, es un tema que me preocupa. Me preocupa bastante. Bueno, ya debo llevar grabando un rato largo. Déjame ver, media horita. Podría seguir, pero lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Porque son pensamientos. Aquí había tomado una nota de que decía
Ah, sí, un tema que me preocupa, el apagón pedagógico global. Y también quería hablar del fundador de la Cruz Roja, el señor Henry Dumont, que también le dieron mucha caña en su momento, ¿no? También quería comentar el tema de otra
posverdad, otro relato que es el de los crímenes del machismo. Sí, se parece que la publicidad que se le da, la visibilidad que se le da cuando no salen los crímenes que están cometiendo mujeres contra hombres todos los días, todos los días. Entonces, claro, en esto Goebbels sería feliz. Si hubiera vivido en esta época, todos seríamos nazis. Y a todos los que perseguiríamos, mandaríamos a los campos de concentración, reeducación, etc., les llamaríamos fascistas. Los fascistas masacrarían la diferencia de elección y de opinión llamándolos fascistas. Es tremendo, es tremendo. Bueno, no quiero estar yo más filósofo, aunque a lo mejor siendo filósofo termino chupando del bote de alguna cuestión política, ¿no? Mira el licenciado en filosofía, lo lejos que ha llegado, claro.
Habrá tenido que comer unos cuantos nardos y agacharse mirando a Cuenca y sin vaselina, porque no creo que solamente siendo licenciado en filosofía se puedan conseguir esas cosas. Pero en fin, de todo tiene que haber en la viña del Señor.
¡Hala, nenes y nenas! Hasta otra.